Tenemos la suerte de contar hoy en Radio Sefarad con Nuria Stisin Disenstein, directora ejecutiva de la Asociación de Amigos de la Universidad Bar-Ilan en España. Bienvenida, Nuria.
Bien hallada, Raquel, encantada de estar con vosotros.
Pues hacía mucho tiempo que queríamos hablar contigo sobre las actividades de esta Asociación de Amigos. No sé por dónde quieres empezar, pero quizá, Nuria, sería interesante hablar brevemente un poquito de la historia de la universidad para aquellos de nuestros oyentes que no la conozcan, porque puede ser que hayan oído hablar de otras universidades israelíes y no tanto de la Bar-Ilan, que merece todo nuestro apoyo y aprecio.
Pues mira, Raquel, te cuento, efectivamente es uno de los referentes dentro de Israel. Este año cumple 70 años, que para un país tan joven no está nada mal. Es una universidad que está en el norte de Tel Aviv, en una ciudad llamada Ramat Gan, o sea, en el borde de la ciudad de Tel Aviv, como quien dice, Madrid-Alcobendas, ¿no? Más o menos, muy cerquita. La fundaron en 1955 como una de las primeras universidades de investigación integral establecidas en Israel. Y lo que distingue a la universidad son sus tres pilares fundamentales: la excelencia académica, el compromiso con el desarrollo nacional, llevando la investigación y el conocimiento a la periferia, y la identidad religiosa de la universidad. Históricamente, esta universidad era considerada como la universidad religiosa ortodoxa de Israel, pero hoy en día, en el siglo XXI, esto ha cambiado bastante. Es una universidad abierta, igualitaria, con lo último en absolutamente todas las innovaciones tecnológicas, por supuesto, y una de las características que la diferencia de las otras universidades. Este es un acuerdo al que llegaron las universidades principales israelíes hace ya muchos años para no pisarse las unas a las otras, digamos, ¿no? Cada una se iba a diferenciar por algo. En el caso de Bar-Ilan, decidieron que ellos querían seguir manteniendo su identidad de alguna forma judía, más judía. Y a día de hoy, todos los alumnos que hay, da igual religión, nacionalidad, origen o creencia, tienen que estudiar un 10% relacionado con algo con el judaísmo, da igual que sea cocina, música, teología, historia, filosofía, arte, cualquier cosa relacionada con el judaísmo, pero un 10% de sus estudios tienen que estar en esta línea para poder graduarse, ¿no?, de la universidad. Y es lo que la diferencia del resto de universidades referentes a Israel.
Interesantísimo. Alguno de nuestros oyentes pensará, no hay estudiantes árabes israelíes, pero sí que los hay.
Sí, por supuesto. Hay estudiantes árabes israelíes, cristianos, coptos, ateos, agnósticos. Hay de todo, hay de todo. Es una universidad que ahora mismo es la segunda más grande de Israel en cuanto a alumnos. Está llegando a los 23.000 alumnos. Tiene ya unos, yo diría, unos 8.000 alumnos de los grados internacionales. Y por supuesto, bueno, tiene 10 facultades en las cuales creo que en 7 las decanas son mujeres, que también es algo a destacar.
Desde luego que sí. Ha crecido muchísimo la Bar-Ilan en estos últimos años. ¿A qué creéis que se debe este crecimiento en unos años no precisamente fáciles para Israel, Nuria?
Efectivamente, mira, en los últimos 8 años ha tenido un crecimiento de casi el 35%. Es ahora mismo uno de los referentes en todo lo relacionado con ciberseguridad, nanotecnología, medicina. Yo creo que, sobre todo en los últimos años, los problemas tan serios de antisemitismo que ha habido en las universidades inglesas, americanas, francesas, ha hecho que muchos alumnos internacionales hayan optado y hayan decidido por buscar la excelencia en otros países. Y Bar-Ilan Es uno de esos referentes a nivel mundial y ha recibido muchísimos, muchísimos alumnos. Y el cambio también en la dirección de la universidad ha tenido mucho que ver. Actualmente el presidente de la universidad es un héroe nacional, por decirlo de alguna forma. Es un profesor que ha dedicado toda su vida al país, a la ciencia. Creo que es químico de carrera, tiene muchísimos registros, investigaciones a su nombre, patentes, es un gran estudioso y ha cambiado completamente la forma de trabajar dentro de la universidad y de hecho creando toda una nueva red de asociaciones de amigos a nivel mundial. España es una de ellas, España, Portugal próximamente, pero se han abierto al mundo en otros países. En Estados Unidos ya era muy conocida, pero en Europa no habían hecho nada hasta ahora. Ahora mismo las asociaciones se han abierto en Alemania, en Francia, se ha retomado en la de Inglaterra, Latinoamérica está en plena efervescencia. Entonces esto pues atrae mucho, evidentemente. También ha recibido unas grandes donaciones por parte de algunos filántropos que ha permitido este crecimiento.
¿Nos recuerdas el nombre del director, del nuevo responsable de Barilán que ha introducido todos estos cambios?
Pues mira, el presidente es Ariel Sabán.
Ariel Salam. Muy
Sabán,
bien,
sí.
Salam. Hablas de ese.
Y
Sí.
no, no, te quería decir, ¿no? Que parte de toda esta información es el trabajo de la asociación de la universidad en España. Es una asociación que empezó hace un año y medio su creación. Ha llevado un recorrido interesante porque no es lo mismo que sea la universidad la que monte la asociación directamente, a que se contrate un director ejecutivo que sea el que busque a los miembros del board en la comunidad donde se va a abrir, en el país donde se va a abrir. Y esto ha llevado un tiempo, bueno, una dedicación y un cariño especial hasta que se han encontrado a las personas idóneas, judíos y no judíos, que decidieron unirse a este proyecto maravilloso, interesante, y yo creo que marca un antes y un después, ¿no? En la vida de muchas personas.
¿Qué objetivos y qué actividades realizáis en la Asociación de Amigos de Barilán en nuestro país?
Pues mira, hemos empezado de una forma amable. Hemos hecho una primera presentación en petit comité para académicos y un grupo reducido de gente para darnos a conocer. Ya esto hace muchos meses. Lo siguiente que hemos hecho es un stand-up comedy de una humorista judía maravillosa que se llama Gilly Apter, que tuvo un éxito total porque el enfoque que queríamos era cambiar la dinámica de todo lo que hemos vivido estos últimos años. Hemos sufrido mucho todo lo acontecido a raíz del 7 de octubre. Casi todos los eventos han estado girando en torno al dolor, a la pena, a la pérdida. Y no creíamos que hacer una gran fiesta, una gala, un evento fuese lo adecuado, ni por el momento, ni por las características que llevamos a cabo desde la asociación, ¿no? Estamos orientados hacia un mundo más down to earth, más académico, más ligado con proyectos específicos. Y ya te digo, el hacer un stand-up comedy de humor con una humorista judía fue algo que nos diferenció, que nos permitió volver a reír, reunirnos con gente muy interesante, que se acercaron Tanto por apoyarnos como por el hecho de que esta comediante es muy conocida y la verdad es que estamos encantados. Nuestra forma de ver el camino es muy diferente a la de otras instituciones.
Además, todos buscamos que no se nos defina por la lucha contra el antisemitismo, ¿no? Que el antisemitismo no nos defina absolutamente, aunque Barilán sí que, por supuesto, está conectado con la tragedia del 7 de
Por supuesto,
octubre.
hemos tenido 7.000 estudiantes en el frente, profesores, bueno, personal de la universidad, por supuesto, estudiantes, hombres y mujeres. Y la universidad tiene un programa que se llama Shalom, que está orientado a devolver a aquellos estudiantes que han quedado mutilados, que han quedado lisiados a la vida académica. Entonces, por supuesto que la universidad se preocupa y se ocupa, ¿no? Es un programa que involucra tanto a profesores como a alumnos. Hay un equipo importantísimo de apoyo psiquiátrico, psicológico, físico también, pero a esos alumnos que a lo mejor todavía están en el hospital o han podido volver a sus casas, se les adjudica un tutor. Y se trabaja con ellos en muchas áreas para poder reincorporarles a su vida social y académica, ¿no? Entonces, es el futuro del país, es una generación que no se puede perder y que hay que apoyar y ayudar en todo lo posible. Quizás uno de estos jóvenes que ha quedado físicamente lisiado por la guerra es el premio Nobel del futuro, ¿no? Entonces la universidad sí que está muy involucrada en recuperar y en ayudar a su gente.
También en dar a conocer lo sucedido, ¿no? Tengo entendido, Nuria, que en octubre vais a comenzar una iniciativa para presentar el proyecto DINA, ya saben nuestros oyentes, aquel que documenta
Sí.
la violencia sexual como arma de guerra tras el EN y tras el 7 de octubre. Lo vais a presentar en diferentes ámbitos. Háblanos un poquito de esto.
Pues mira, estamos ahora preparando la agenda. La profesora que va a venir va a estar 48 horas, que van a ser absolutamente vertiginosas, porque estoy intentando meter mucho y llegar al máximo posible de gente. Sí es cierto que gracias a la comunicación y a las entrevistas que estoy teniendo en varios medios, pues cada vez hay más gente interesada en el DINA Project, queriendo involucrarse, queriendo apoyar económicamente el proyecto, porque viajar por todo el mundo y tener un equipo permanente en la ONU requiere de un fondo económico considerable. Pero bueno, yo creo que el DINA Project lo que hace es convertir el dolor en conocimiento, el conocimiento en prevención. Porque detrás de cada cifra hay una mujer y en este caso también un hombre, un niño, un bebé y una historia y una vida que puede cambiar, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de violencia contra las mujeres, pero ha llegado el momento de estudiarla, entenderla y actuar. Entonces, el DINA Project, pues, nace con una misión muy clara, que es llevar a las instituciones europeas e internacionales la voz de estas mujeres que están trabajando para construir puentes, combatir el odio y defender una sociedad basada en la convivencia y el respeto. Entonces, para poder hacerlo, pues no basta con tener buenas intenciones y una buena iniciativa, ¿no? Hay que llevarla a los estamentos donde se toman decisiones y donde está el dinero. Y de ahí que necesitamos recursos económicos que nos permitan, pues, presentar el DINA Project ante gobiernos, pues departamentos de la Unión Europea, organismos internacionales, en las Naciones Unidas ya está. De
¿Y en
hecho, las
España,
Naciones.
Nuria, vais a presentarlo en algún...
Sí, lo vamos a presentar. Todavía no te puedo confirmar nada,
Sí.
porque ya te digo, estamos pendientes de la confirmación por parte de todos los involucrados. Pero bueno, por supuesto, va a haber una presentación en una gran universidad, en un entorno dedicado al derecho y al derecho internacional. Estoy trabajando también para poder presentarlo en alguna institución pública, no sé si en el Senado, en el Congreso o en la
Muy bien,
Comunidad de Madrid.
nos contarás.
Sí, os iré contando. Desde luego estaréis más que invitados a las presentaciones, a la presentación y, por supuesto, en la comunidad judía, ¿no? Que yo creo que esto lo tenemos todos muy claro y el apoyo de toda la comunidad judía está más que implícito y justificado,
Sí,
¿sabes?
Nuria, nos quedamos sin tiempo. ¿Quieres contarnos algo más? Mi última pregunta sería, bueno, si uno de nuestros oyentes es un joven que quiere formarse en Israel, ¿por qué tendría que elegir o por qué estaría bien que eligiera la Barilán?
Pues yo creo que Barilán en estos momentos es la gran sorpresa en el mundo académico. Atrae, por supuesto, a jóvenes de todo el mundo. Tiene un departamento internacional que es la envidia de muchos. Es número uno en ingeniería, en tecnología, en medicina. Tiene una facultad de medicina absolutamente fantástica. En arqueología, en historia. Tiene el único centro del rabino Jonathan Sacks fuera de Inglaterra.
Wow.
Tiene el centro de, investigación geopolítica, uno de los más importantes del mundo, que es el Begin Sadat Center. Es un referente a nivel mundial en estrategia geopolítica, servicios secretos, o sea, es el sitio para ir
Criptografía,
y
¿no?
es
Creo que también es muy importante en cripto.
efectivamente criptografía. Tienes antes se llamaba Winter Camp, Cryptography Winter Camp, ahora ya se puede hacer en cualquier momento del año, no necesariamente es en invierno. Que también hoy en día todo lo relacionado con la ciberseguridad, la criptografía, en este caso, el CAMP está más relacionado con la seguridad a nivel financiera, bancaria, pero también, o sea, yo creo que el que esté interesado realmente en ir a estudiar a Israel, a una universidad de primer nivel mundial, tiene que tener a Barilán en su wish list, porque también es cierto que no entra cualquiera. Ahora mismo tienen, yo creo que unas 70.000 solicitudes anuales de todo el mundo para ir a estudiar a Barilán.
Bueno.
Sí, ya te digo que es ahora mismo un referente a nivel mundial.
Pues
O
nos
sea que.
alegra,
Y otra
sí.
cosa que te iba a decir, Raquel, es que todos los que quieran colaborar con la asociación en España
Sí.
están bienvenidos, pueden contactar conmigo y por
Les
supuesto.
pondremos, si te parece, en el texto que acompaña la entrevista, les pondremos la manera de contactar contigo y con la
Fantástico.
Asociación de Amigos de la Universidad de Barilán, una universidad en vanguardia, interesantísima, como nos acabas de contar. Esperamos seguir hablando contigo de esta universidad que atrae a tantos estudiantes de todo el mundo y que hace Tikkun Olam
Efectivamente.
en todos los
Bueno,
países. Sí.
otro día te cuento, justamente hablando de Tikkun Olam, otro día te lo cuento, pero te lo adelanto. Va a tener el Health Tech Valley más grande del mundo.
Wow.
110.000 metros cuadrados que van a unir facultad, hospitales, centros de investigación, centros de tecnología, todos en Barilán, junto con el hospital Sheba que está al lado. Hay multinacionales ya como Microsoft, el hospital Mayo, empresas muy grandes involucradas y va a ser el centro de referencia a nivel mundial en cuanto a medicina e investigación.
Bueno, pues como
Eso es
dices, seguiremos
para el próximo
hablando.
capítulo.
Exactamente. Muchísimas gracias, Nuria Sisi, por hablarnos de la Barilán. Te esperamos aquí cuando quieras en Radio Sefarat. Enhorabuena.
Gracias, un abrazo a todos.